el poder de Dios, ¿no? Y en estas últimas cuatro semanas y hemos hablado del poder que hay en el nombre de Jesús. Y hablamos del poder que hay en la sangre de Jesús. Y hablamos del poder que hay en la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar del poder que hay en el Espíritu Santo. Y esas son las cuatro áreas principales que la Biblia habla. Entonces, Dios es un Dios omnipotente, sin límites de poder. Ahí Él creó el universo, ¿no? Entonces, ahí muestra algo de su poder, ¿no? El universo en este momento tiene una extensión de 92 billones de años luz, más o menos, y la grandote. Y nuestro Dios lo hizo. Ahí sigue expandiéndose también a la vez. Ahí su poder es ilimitado. Pero este poder está disponible por nosotros. Y voy a decir una cosa para comenzar. La diferencia entre la cristiandad y cualquier otra religión o secta o creencia religiosa, y nosotros creemos en poder. Otras religiones no creen en esto, no creen que Dios da poder. Dios es algo vital, algo real, algo tangible que Él da en la vida por nosotros. Y siempre es un poder constructivo también, no es un poder destructivo, no estamos hablando de esto, pero un poder edificante, una fuerza edificante, una energía ahí que bendice. Eso es que Él da, su presencia, su poder, su gloria. Y en Isaías 11, verso 2, comienzo aquí, hay muchos versos en la Biblia que hablan de esto, y dice: reposará sobre Él, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Hay siete manifestaciones del Espíritu Santo y uno es poder. Ahí vimos esto hace 6 meses aquí en la iglesia, las siete manifestaciones del Espíritu Santo que hay. Quiero hablar de ese espíritu de poder, poder para vencer. Poder para vencer al diablo, el mundo y la carne. Ya la victoria posicionalmente es dado a nosotros. Pero el poder de Dios es como lo disfrutamos. Y como es real en la vida, como es vital en nosotros. Porque la verdad posicional de Dios que ya tenemos es diferente que la verdad temporal o la verdad que experimentamos en la vida. Ahí, el poder es que conecta los dos. El poder lo hace real en nuestras vidas. Y ahora el Espíritu Santo, hablamos un poquito de Él. Y Él es la tercera miembro de la Trinidad. Ahora nuestro Dios es único, ¿no? Él es una Trinidad, en el sentido de tres personas en un solo Dios. Tres manifestaciones de Él, personalidades en un solo Dios. En el Antiguo Testamento, la Biblia enfatiza la singularidad de Dios y la que oye Israel, el Señor uno es. Pero en el Nuevo Testamento enfatiza la pluralidad de Dios, que hay tres miembros de la Trinidad. Y no es tan difícil para ver, porque hay muchos ejemplos de esto en el reino natural. Por ejemplo, un racimo de uvas. Hay un racimo de uvas, un solo racimo, pero tres uvas. Es como hay un solo Dios, pero tres manifestaciones. Ahí como agua en su estado. Hay agua, es agua, pero hay agua congelado, agua sólido, agua líquido, agua gaseoso. Ahí tres formas, manifestaciones del agua. Ahí todo es agua, pero tres diferentes. Pero aún nosotros mismos fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros, en un sentido, somos trinidades. El hombre tiene tres partes: el espíritu, la parte que contacta con Dios, la parte que es hecho nuevo, la parte adentro, y tenemos alma, que es nuestras emociones, intelecto, voluntad, esta parte almática, y tenemos cuerpo. Entonces nosotros somos trinidades también. Solo hay un solo yo, pero hay tres manifestaciones, digamos, la misma de Dios. Pero el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, Él es Dios. Y hablamos de esto un poquito, solo hay muchos versos, pero voy a darles uno para probar que acabo de decir. En Hechos 5, verso 3, esto es con la situación con Ananías y Zafira y su engaño a la iglesia y todo lo que pasó. Y Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Y sustrajeras del producto de la venta de la heredad, y reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Nota que al principio del verso dice que mintieras al Espíritu Santo. La última parte dice: has mentido a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, obviamente, la misma persona, la misma idea. Ahora, antes de ascender Jesús, Él nos ordenó para bautizar personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y puedes ver la Trinidad fácilmente. Cuando Jesús fue bautizado, Jesús, el Hijo de Dios, segundo miembro de la Trinidad, ahí fue bautizado, que Dios Padre habló del cielo: esto es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma y reposó, descansó sobre él. Ahí las tres personas, muy, muy claro. Ahí la para ver, pero ahora, hablando del Espíritu Santo en la Trinidad, es un poco de teología esta mañana, pero no mucho, pero suficiente para entender algunas cosas, que Él es co-divino, co-eterno y co-igual. Lo Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, ellos son términos que usamos en la doctrina de la enseñanza de la Trinidad. Quiero hablar un poquito de cada área. Coeterno, primeramente, significa que cada una de las tres personas divinas es igualmente eterna. El Espíritu Santo ha existido para siempre. El Hijo, Jesucristo, ha existido para siempre. Dios Padre también, para siempre. Dios no tiene principio ni fin. Él simplemente existe. La palabra Elohim en hebreo, la mejor traducción es el Dios autoexistente. Simplemente, Él existe. Él no necesita nada o nadie para existir. Él existe por sí mismo. Y siempre Él es. Y recuerdo cuando Moisés estaba en la gloria, en el fuego, por el fuego ardiente, y varias cosas pasó allí. Pero Él preguntó: ¿qué es tu nombre? Y el Señor contestó: yo soy. Yo soy el gran yo soy. Qué nombre tan raro, ¿no? Raro ahí. Yo soy. Yo existo. O podemos decir en tercera persona nosotros, mirándole a Él: Él es. Él es. El gran Él es. Y simplemente Él está. Él no tiene nacimiento, no tiene creación, no tiene fecha de expiración, Él siempre ha existido. Ahora, por nosotros que vivimos en el reino del tiempo, es difícil entender esto, ¿no? Como nos da un como calambre mental pensando en alguien que siempre ha existido. Pero Él es Dios, Él no es hombre. Estás hablando de otra clase de ser aquí que Dios. Y a veces personas tratando de criticar la Biblia y criticar a los cristianos dicen, sí, Dios creó todo. Entonces, ¿quién creó a Dios? Como ellos piensan, son muy, una pregunta muy sabia. Es una pregunta estúpida. Qué pena con la mano en el corazón. Y nadie creó a Dios. Él siempre ha existido. O él no sería Dios. Si él era creado, él no es Dios. Ahí que él no es como los dioses de los griegos que fueron creados del trueno y de los relámpagos y Zeus y todos ellos. No, ellos fueron creados por hombres y la imaginación y de demonios también. Ahí que en ese tiempo allí, pero él es coeterno. Y la fascinante es esta parte, donde dice la Biblia en Malaquías, sus salidas son desde la eternidad, que siempre ha estado. Y gracias a Dios, alguien que es eterno debe tener poder ilimitado, pero existe para siempre. Y Él ofrece este poder a nosotros. Es la cosa, Él no es egoísta, Él quiere y tiene más que suficiente para compartir. ¿No? Vamos a hablar de eso en un segundo. Él es coigual, y en la Trinidad, coigual, Dios Espíritu Santo con Dios Padre y Dios Hijo. Y significa que cada uno de las tres personas divinas es igual en poder y gloria, que son coiguales, no es uno más grande, más fuerte que otros, todos son omnipotentes. Y cada persona comparte sus mismos atributos de la Trinidad, divinos y perfecciones con nosotros. Él es codivino, refiere que Él es Dios divino, que Él es 100% Dios. Entonces, Él es coeterna, coigual, coidéntica y codivino en la Trinidad, el Espíritu Santo con Dios Padre y Dios Hijo. Ahora, esto incluye que entonces el Dios Espíritu Santo es omnisciente. Él es, sabe todo. Él es el primer sabe todo. Él siempre ha sabido todo. Es una cosa de Dios porque Él es todo sabiduría. Él sabe todo, Él es un experto en todo. Y no hay nada que Él no sabe. Y por esta razón, si piensas así, que sabes que Dios nunca ha tenido una idea, como con nosotros, ¿no? Y con Dios les ha ido, oh, me ocurre, el bombillo prende, ding, ahora sé. Nunca. Él siempre, porque esto quiere decir, no sabía algo. No, Él siempre ha sabido todo. Entonces, y gracias a Dios, Él quiere ayudarnos. Es bueno tener un amigo así. Es bueno tener a alguien que puedes preguntar, ¿no? En cualquier área. En su profesión, en su vida, su familia, su crianza de su chiquito, su niño, en sus finanzas, en su salud. Él tiene todas las respuestas correctas. Él nunca equivoca tampoco. Y Él es omnipresente. El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, o Hades, o infierno, allí tú estás. Está en todas partes. Es el Dios, el Espíritu Santo, en todo lugar Él está. Y donde tú irás en la vida, Él está. Él está ahí y Él es eterno, como Dios Padre y Dios Espíritu Santo, ya hablamos de esto un poquito, ahí Él es omnipotente, y Él no tiene límites de poder, no tiene un máximo potencia, ilimitado su poder, no hay nada imposible con Dios, nada es nada. Y cada milagro que Dios hace, lo hace a través del poder del Espíritu Santo. Y miren qué ahora este poder puede hacer. Cuando Jesús fue nacido por una virgen, por María, pero déjenme hablar de eso un poquito antes, que A veces personas conocen la historia de Navidad, pero no saben por qué. ¿Por qué Jesús fue nacido por una virgen? ¿Solo porque es una historia bonita ahí de Navidad, interesante? Tenía que ser nacido por una virgen. Porque Él es el sustituto de nosotros. Él es hombre, creado, Él es Dios, hecho hombre. Ahí 100% Dios, 100% hombre. Él es más que Dios porque Él es hombre. Y Jesús es más que hombre porque Él es Dios. No hay nadie como Él. Él es único. Aquí en la tierra él era Dios, pero dejó su gloria y era hombre, pero sin el pecado. Y ahora, ¿por qué nacido por una virgen? Porque el tipo de sangre de un bebé viene, está heredado de su papá, no de su mamá. El hombre decide qué tipo de sangre tendrá el chiquito. Entonces Jesús tenía que ser nacido así, porque Dios, el Padre en su humanidad, es su Padre, entonces Él heredó sangre pura. Sangre limpia, sangre preciosa, sangre sin pecado. Pero todos nosotros nacidos tenemos la naturaleza pecaminosa en nuestras sangre, en nuestras vidas. Ahí somos nacidos con esto. Y eso es como muy fácil para ver, la naturaleza pecaminosa. Ahora vimos todos esos chiquitos tan lindos y divinos y bonitos y chévere. Pero un niño de 2 años, tú puedes ver esta naturaleza pecaminosa y está allí. Ahí, porque tú no debes enseñar a un niño de 2, 3 años cómo desobedecer. Ellos ya saben. Ya ellos entienden cómo desobedecer. ¿Qué debes enseñarles? Cómo obedecer. Porque no es naturaleza de ellos en la carne, no en el cuerpo que ellos tienen. Entonces está heredado. Pero Jesús fue nacido sin pecado. Ahora su sangre es infinitamente preciosa por nosotros, porque es limpia, es sangre de Dios, puede decirlo así. Es porque, dice la Biblia, su sangre nos compró. Nosotros no compramos la sangre, pero la sangre nos compró a nosotros. Él hizo la obra. Es porque su sangre fue, es porque Jesús cuando fue crucificado, Él pudiera ser resucitado, porque Él está muerto, pero ilegalmente. Él nunca pecó. La paga del pecado es muerte. Él nunca pecó, entonces Él no tiene que morir. Ahí, pero fue ilegal y Dios tiene todo derecho justo para levantarle de los muertos. Ahí, Él lo hizo. Ahora leemos esto, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, Juana Bautista, y este es el sexto mes para ella. Pues nada hay imposible para Dios, porque el poder del Altísimo está, y eso lo hace que no hay nada imposible. Ahora, todas las cosas divinas se originan en el Padre, Padre Dios, y son llevados a cabo por el Hijo, y son hechos manifiestas o reveladas, tal vez, por el Espíritu Santo. Es como Dios funciona en la Trinidad. Dos ejemplos rápidos en la creación y la redención. En la creación, Dios Padre tenía el plan, el propósito, crear todo y crear el universo. Dios Hijo lo hizo. Él es el verbo. Él es sea la luz. La palabra creó todo. No hay nada creado que no fue creado por Él, por Jesús. Y el tercer miembro movió sobre la faz de la tierra y reveló la creación, que la luz vino y pudieron ver y pudieron disfrutarlo. Ahí entonces Dios Padre planea, Dios Hijo ejecuta y Dios Espíritu Santo revela, manifiesta. En la redención, de nosotros, la salvación, la misma cosa. Dios Padre tenía plan, Dios Hijo lo hizo, Jesús vino y lo ejecutó. Aquí hizo el plan, ahí de redención, la muerte, la sepultura y la resurrección es el plan ahí de Dios por nuestra salvación. Y el Espíritu Santo nos revela ahora, nos muestra, revela el corazón humano que Jesús ha hecho. Ahí nosotros predicamos la palabra, pero el Espíritu Santo revela, muestra a la persona que es la verdad. Esto convence a la persona. Esto es la verdad. Esto es correcto. Esto es, no somos los predicadores solos aquí. El Espíritu Santo está ayudándome aquí para revelarlo a tu corazón, para concretarlo, para confirmarlo. Y tú dices, yo lo creo. Eso es correcto. Eso es Dios. Es el Espíritu Santo trabajando en tu corazón en este momento. Y ahora, las obras del poder del Espíritu. Algunas obras que Él tiene. Nosotros tenemos poder del Espíritu Santo ahora sobre las tinieblas, sobre demonios. ¿Qué dice Mateo 12:28? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En su nombre echamos fuera demonios. Es una cosa chévere de ser cristiano. Nosotros tenemos cero temor del diablo. Cero temor de sus demonios. Porque los echamos fuera. Ahí en él resistimos al diablo y él huye de nosotros. Entonces, como cristiano, no tengas temor de brujería, de hechicería, del brujo, del encantador y de cualquier maldición que traten de hacer. No, no puedes maldecir quien Dios ha bendecido. Somos bendecidos. Y no se puede. Ahí recuerdo la historia de Smith Wigglesworth, que un predicador inglés, que fue chistoso, fue un hombre de fe, que creo que estamos hablando aquí del poder, que él estaba durmiendo una noche y levantó y despertó. Allí estaba el diablo, mismo diablo, a pie de su cama. Todo su horror y su feo, maligno. Ahí y lo vio y se durmió otra vez. No dijo nada. Él dijo, solo eres tú. Y durmió otra vez. Este me gusta. Ahí es ningún temor del diablo. Okay. Algunos de nosotros, ¡ah, diablo! Y, no, él no puede tocarnos, tranquilo. Tú andas en fe, andas cubierto por la sangre, él no puede tocarle. Y aún yo recuerdo otro, un misionero hace años que estaba en las Filipinas, que ministrando, y da mucha brujería en este lugar, esta isla. Hay tantas islas en las Filipinas, ¿no? Y uno de ellos, y no había evangelio, no había, el evangelio de Cristo no ha llegado todavía. Y entonces, estaba una noche durmiendo en la choza ahí, en la selva, y comenzó, él estaba leyendo y estaba, su cama era para una ventana, y la ventana abierta, y de repente las cortinas como soplaron, pero no había viento, y soplaron, y su cama donde él estaba comenzó a temblar. Y se movió la cama, ahí temblando así, al otro lado del cuarto. Y él despertó, y ¿qué está pasando aquí? Y él sabía el poder del diablo, y dijo, diablo, sal de aquí. Y quita sus manos de mi cama. Y las cortinas soplaron, y se fue. Otra vez. Entonces él estaba ahí, ahora la cama está a otro lado del cuarto y no está cerca de la ventana, hace mucho calor, ¿no? Entonces no hay brisa. Entonces él iba a levantar y mover la cama. Él dice, no, espera. Y diablo, regresas por aquí y ponga mi cama donde estaba. Y las cortinas soplaron y la cama tiembla y lo ponga allí donde estaba y se fue al diablo. Esas historias me gustan y muestra que tenemos poder, ¿no? y poder de la resurrección. El Espíritu Santo que resucita a Jesucristo mora en nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y voy a hablar más de ese punto en un segundo. El poder también hacernos nuevo. Ahí, el Espíritu Santo nos recreó, nos hizo nuevas personas. Ahí, cuando creemos en Jesús, el hombre viejo fue crucificado y el hombre nuevo fue resucitado. Y a nueva vida. Ahí, si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo. Aleluya. Eso es chévere, ¿no? La nueva persona. Ahí, tú no tienes pasado en Cristo. Cuando tú recibiste a Jesús, todo su pasado fue borrado por la sangre de Cristo. Nunca sea condenado o deprimido o avergonzado por cosas que hiciste allí en la vida vieja. No, eso fue borrado por la sangre. Eso no existe ya nomás. Eres libre de tu pasado. Y esa es la maravilla de la salvación, ¿no? Somos perdonados, somos lavados, somos santificados, somos nuevas personas en Cristo. No, nosotros no somos pecadores perdonados. Nosotros éramos pecadores, ahora somos santos. Aleluya. ¿Por qué? Solo piensa en esto. El Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, tenemos que ser santos. Él no vive en suciedad. Él no vive en basura. Él no vive en pecado. No, no, Él es el Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Quiere decir que Jesús limpió la casa con su sangre. Ahora vive adentro. Nosotros somos limpios. Somos nuevas personas, gracias a Dios. No somos perfectos, pero somos limpios. Aleluya. Ahí el Espíritu de Cristo ahí está en nosotros. Y Jesús quería que tuviéramos el Espíritu Santo. Y tú sabes, si lees la Biblia, que en los últimos días del ministerio de Jesús, últimos días antes de la cruz y la resurrección, él cambió su tema de enseñanza. Él comenzó enseñando del Espíritu Santo. Y este fue su tema, la última semana. Y él sabía que él iba a salir. Y va a enviar al Espíritu Santo por nosotros. Entonces, Él quería como prepararnos ahí por la venida del Espíritu Santo, que vino el día de Pentecostés. Ahí y aquí en San Juan, entonces, 14, 15, 16, un parte de 17 también, Él habla, su tema es el Espíritu Santo. Si leen esos versos. Ahora Él dice algunos ejemplos en Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Aleluya. Jesús se fue, resucitó, 40 días después ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios Padre, donde está hoy en día, aleluya, ahí y envió el Espíritu Santo. Él sentó y dijo, yo hice mi trabajo, ahora Espíritu Santo, vas y muéstrales qué yo hice. El Espíritu Santo dice, con mucho gusto, y él vino. Ahí, él está, él descendió. Jesús ascendió y el Espíritu Santo descendió. El día de Pentecostés y vino sobre nosotros, gracias a Dios. Y ahora, el Consolador, no es una buena traducción, pero no es la mejor. Es que la palabra es paracleto en griego, Consolador. Paracleto es una palabra muy multiuso ahí en griego, en ese sentido. Y quiere decir que dar consejo, dar ayuda, dar fuerzas. Es para asesorar, paracleto, esta palabra consolador, asesorar como un abogado a un cliente, a un financiero, a un empresario. Un médico a un paciente. Es como alguien más sabio dando consejo a la menos sabio en diferentes áreas, ¿no? Es el paracleto. Y él está adentro. Y no quiere ayudarnos. Ahí aún tal vez la mejor traducción de todos es ayudador. Es como embarca todas las ideas. Él es una gran ayuda. Y ahora, como cristiano, tú tienes lo mejor ayudante del universo viviendo adentro de ti. Y nunca dices mi sugerencia, ah, nadie me ayuda, no tengo ayuda, ay, no sé qué hacer. El Espíritu Santo está diciendo, yo estoy acá, habla conmigo, ahí, déjame mostrarle. Ahí la, hay más que suficiente ayuda adentro. Tú no estás un huérfano. Jesús vino a través del Espíritu Santo y ahora tú tienes el consolador, el ayudante. No nos dejó solos. Nunca dices, yo soy solo. Ah, yo soy solo, no tengo nadie. Ah, yo soy huérfano aquí en la tierra. Ay, no, tal vez personas van a abandonarle, van a dejarle, engañarle y cosas pasan en la vida con personas. Pero el Espíritu Santo nunca va a dejarle. Él está ahí para siempre. Nunca va a desampararnos. Y tienes este ayudante. Y aún Jesús dice, además, les conviene que me voy. Es mejor que yo no estoy aquí en la tierra y yo mando al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si Jesús estaba aquí todavía? Hoy en día más o menos hay 800 millones, 1 billón de cristianos en el mundo, más o menos 1,000 millones de personas que creen en Cristo por su salvación. ¿Cómo sería para conseguir consejo de Él? Tocaría hacer fila. Y una fila larguita, fila 1 billón de personas. Ahí casi seguro en toda tu vida nunca vas a tener 10 segundos de hablar con Él. Ahí, pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Él está cuerpo humano como Jesús tiene. Ahí Él puede mover a todas partes. Ahí Él puede, Él viene en nosotros, ahora nosotros somos su cuerpo. Ahí, Él puede dar consejo personal a cada uno. Don Jesús, que si estaba aquí, no pudiera. Es porque dice, les conviene que me voy y le envío al Espíritu Santo. Pero es mismo, el Espíritu Santo adentro es lo mismo como tener a Jesús sentado frente tuyo. A Jesús, puedes hablar con Jesús, digamos, y charlar, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo le parece esto? Y tú tienes el mismo Espíritu, el Espíritu de Cristo en ti, entonces habla con Él. Y Él va a mostrarle, Él no es un Dios mudo, Él no es un ídolo, Él no es sordo y mudo y cojo, ¿no? Él habla, Él mueve, Él vive, Él anda en nosotros, aleluya. Y puedes escucharle y conocer, Él revela a ti y viene el conocimiento desde adentro. Ahora, el Espíritu Santo no habla de afuera, no es una voz externa, una voz rara, es una voz interna, ¿no? Él habla con tu alma, con tu corazón, ahí adentro. Ahí es una comunión con Él. Y debemos aprender cómo escuchar esta voz. Ahí la más, ahora, Juan 14, más rápido aquí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aleluya, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuántos le conocen? Nos conocemos, ¿no? Él está adentro y conocemos su voz. Somos sus ovejas. Escuchamos la voz del buen pastor. No somos huérfanos, no somos abandonados, desamparados. Conocemos ese Espíritu. Él vive adentro y viene sobre nosotros en el bautismo del Espíritu Santo también. Pero Jesús dice que Él va a estar con ustedes para siempre. Quiero hablar un poquito, yo recuerdo algo, hablando del plan de Dios, poco más en términos más grandes, tal vez más largos aquí. Hoy en día tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Más adelante, en el reino milenial, tendremos Jesús viene y va a reinar aquí en la tierra en la segunda venida de Jesús, que viene pronto, no hay mucho tiempo más, y Él va a reinar. desde Jerusalén. Entonces tendremos aquí en la tierra Dios el Espíritu Santo y Dios Hijo ahí reinando con nosotros. Y más después del reino milenial, que es 1000 años, en la nueva Jerusalén desciende a la tierra. Ahí y descansa sobre la tierra. Ahí está el trono de Dios Padre. Entonces en la eternidad tendremos Dios el Espíritu Santo, Dios Hijo y Dios Padre morando con nosotros aquí para siempre. Mejores días vienen. Ahora, eso es bueno que tenemos hoy en día Espíritu Santo dentro y nos gloria a Dios por esto, es bueno. No, nadie está quejándonos, pero más gloria viene. Lo mejor es por venir. Eso solo es un ensayo aquí. La más gloria y más poder y más extensión de su reino viene más adelante aún. Pero esto fue extra. Pero Él está con nosotros y tenemos este beneficio a nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, Jesús es el regalo de Dios para el mundo. Que, cuando digo mundo, las personas, estoy hablando, y que son personas que no conocen a Cristo. Y Dios te regaló a Cristo Jesús. Y solo debes abrir el paquete. Jesús fue dado, regalado, ahí para ti, desde Dios Padre, resucitó a los muertos, Él vive. Él no está, él es un Salvador vivo. Él no, ya no está en la cruz. Él resucitó. Pero tú debes recibirle en tu corazón. Jesús, yo creo en ti, yo creo en su resurrección. Toma mi vida, yo quiero conocerte, quiero seguirte y tú serás salvo. Y vas a ver, la vida cambiará, amigo. Y yo lo hice esto hace 45 más años, ahora no recuerdo bien, 57 años, ahí la, y, no, 47 años, perdóname, ahí la, y cambió mi vida. Que la, y el cambio sigue, ¿no? Yo sigo cambiando por la gloria de Dios, pero la mejor cosa que he hecho en la vida es recibir a Cristo. Y yo te animo que lo haces. Y la segunda cosa, que el Espíritu Santo es el regalo de Dios para la iglesia, para nosotros. Ahí entonces, regaló al mundo Jesús y regala a la iglesia el Espíritu Santo. Entonces, reciba tu regalo, disfruta su regalo, usa su regalo. Y ahora, terminamos con estos versos en Efesios. Aquí, ahora, ¿qué hacemos? Tenemos este poder poderoso Espíritu Santo dentro, que hizo todas las cosas que mencionamos. Y ahora, ¿cómo aprovechamos esto? ¿Cómo activamos esto? Solo leo rápidamente aquí en Efesios, en la oración, dice, hablando del Espíritu Santo dentro, el cual la supermanente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús está encima de toda fuerza del enemigo, y nosotros somos sentados con él. En lugar de poder de Dios nos levantó ahí y nos resucitó. Ahora somos libres, aleluya. Ahora, en esta oración, que para entenderlo bien, en verso 19 aquí, el Pablo que escribió esto, apóstol Pablo, él usó 5 palabras de poder. Si conoces griego, el lenguaje un poquito, hay 5 palabras en todo el idioma griego que hablan de poder. Aquí Pablo usó los 5 en un solo verso, tratando de explicar el poder del Espíritu Santo. Es como él está, ¿cómo explico esto? Ahí este poder, la grandeza de esta cosa. Entonces usó todas las palabras disponibles para describirlo. básicamente. Ahí la, porque es tan grande esta revelación ahí la, del poder de Dios en nosotros. Ahora, no voy a hablar de la definición de cada uno del griego, los cinco. Yo pudiera hacerlo, pero no tengo tiempo. Y voy a darle la, voy a parafrasear. ¿Qué quiere decir aquí? Estos versos usando el griego. Dice, oro para que el Espíritu Santo, que entendamos esto, la extraordinaria, incomparable, excelsa, gigante, inmensa, exagerada, soberana, grandeza del poder milagroso y explosivo de Dios para con nosotros. Poder que obra a favor de los que creemos, que se activa eficientemente para que trabajemos operando el vigor de su capacidad, su competencia y habilidad. El poder que viene de su fuerza, de su autoridad y su dominio. Y esa es como la idea aquí. Ahí es como, hay mucho poder. Es como decirlo así. La poder, mismo poder que levantó Jesús de los muertos, que era el Espíritu Santo, ahí mora en nosotros. Y ahora necesitamos revelación para entender que tenemos. No es que necesitamos más poder. No, tenemos más que suficiente. Necesitamos saber cómo usarlo, cómo activarlo, cómo entenderlo. Esa es la oración de Pablo. Pablo dice que tengan más poder la gente, los cristianos. Más, no, ellos tienen más que suficiente. Tienen el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo activamos esto? ¿Cómo usamos esto? Esa es la pregunta. Ahí la... El poder de la resurrección de Jesús y la, está en nosotros. Y es un poder tremendo. No voy a leer los versos porque no tengo tiempo. Pero cuando Dios creó el universo, dice lo hizo con sus dedos. Y la extensión, pum, y una galaxia, otra galaxia, pum, 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 fácil, but, fácil. Ahí, pero cuando levantó a Jesús de los muertos, dice, él usó su brazo. ¿Y cuántos conocen más poder en su brazo que sus dedos? ¿Por qué más poder en la redención, la resurrección de Jesús, que la creación? Porque en la creación no había oposición. Ahí, en la resurrección había oposición. El diablo no quería desatarle. Él quería guardarle en el centro de la tierra, en Hades, pero no pudo. Ahí el poder explosivo de Dios, el poder milagroso de Dios, ahí quitó al diablo. Ahí, a todos sus demonios. Ahí, es porque tiene que usar su brazo. Y levantó de su hora. El poder del brazo de Dios está en ti. Esas son las buenas noticias. Ahí este poder de la resurrección pudo sacar, hacer huir todos los demonios a la vez. Puede ayudarle en cualquier cosa. No hay nada tan grave como Jesús tenía. Y el poder de Dios fue suficiente para resucitar a Jesús. Es suficiente para sanar tu cuerpo, pagar las cuentas, para liberarle de cualquier opresión, para darle dirección, para darle fuerzas. Tú tienes el brazo de Dios adentro. Y la... Ahora desatamos esto con palabras de fe, ¿no? Hablando de la palabra de Dios, ahí orando en el Espíritu, allí llenamos con el poder de Dios. Y una cosa importante que aprendí de mi padre en la fe, se llama Kenneth Hagin, hace años, él predicó esto, yo escuché, él dio testimonio. Él fue sanado por el Señor, y termino con esto. Él fue sanado con el Señor cuando él tenía 16 años. Y él estaba en lecho de muerte y iba a morir. El Señor le sanó. Y vivió desde aquí hasta 70 años más, hasta 86 años. Pero iba a morir por problemas del corazón y otras cosas, de una dolencia, enfermedad en su sangre. Pero el Señor le sanó. Pero cuando fue sanado, Él fue débil, salió del lecho, pero tenía como 60 kilos, más o menos, poco menos, 58 kilos, más o menos. Y hombre de 1,85 más o menos, 1,80, ahí la, y pico. Ahí la, y muy flaco, un esqueleto. Y en lo natural, débil, ¿no? Porque no ha movido sus músculos por 18 meses ahí en la cama. Y la, pero él, primera cosa, él consiguió empleo. Quería, necesitaba plata en ese tiempo de la depresión y todo que había mundialmente hablando. Y la, entonces se fue para ayudar en la cosecha. Cosechando, yo no sé, no recuerdo qué, uno algo de ahí de mangos o manzanas o algo, la, no sé. Y, la, y se fue ayudando. Y había otros colegas de él del colegio. Ahí que eran deportistas fuertes, músculo sobre músculo, y, la, y ellos estaban ahí trabajando en el tiempo de mucho calor, cosechando. Ahí la, y ellos dijeron que vamos a terminar, vamos a ser mucho más fuerte que ti, Kenneth. Ahí la, tú no aguantas esto, este calor, este fuerza, trabajo de cosechando, llevando las canastas al granero y todo esto. Él dijo, mire, yo voy a estar aquí trabajando cuando ustedes han colgado la toalla, porque el Señor es la fortaleza de mi vida. Y, la, y él lo confesó, lo creó, y este poder vivificó su cuerpo mortal. Le dio poder para trabajar, ahí él siguió, y él precisamente, como de hecho, que él estaba trabajando, los otros deportistas colgaron la toalla. Dijeron que es muy fuerte, mucho trabajo. Y entonces yo aprendí esto hace 40 y pico de años. Entonces yo he creído y he dicho miles de veces, no estoy exagerando, el Señor es la fuerza de mi vida. Es un verso de la Biblia. Y preciso, funciona. Y aún personas que me conocen pueden testificar por la fuerza de Dios, la gracia de Dios, yo puedo trabajar mucho. Y la, por muchas horas, mucho tiempo, cuando los jóvenes flaquean y caen, y estoy cansado, yo no aguanto, yo sigo. Ahí sigo trabajando, caminando, haciendo como sea. Ahí la, porque el Señor es la fuerza de mi vida. Entonces, eso no es para solo una persona. Todos pueden tener lo mismo. Pero tú desatas el poder creyendo y hablando. Ahí dicen, tú eres mi fortaleza. Tú me das poder y fuerza, Señor. En todas las áreas de la vida. No solo física, mentales, emocionales, espirituales. Y todos los rangos de estas esferas de esta vida. Y entonces, Él infunde energía incansable en nosotros. Es creerlo de, hablando la palabra de Dios. Y la, bueno, entonces, hay muchas cosas que decir, pero termino con esto. Sí voy a terminar ahora. Yo sé que yo, ese es el problema de predicadores, terminan muchas veces. También debemos fluir y ceder con la guianza. Su poder está en su camino. También, a veces queremos poder y ayuda, pero estamos en nuestra propia cosa. Cedemos a su voluntad, a su voz, su dirección. En este camino es un camino poderoso. Ahí hay la fuerza de Dios. Y si no tenemos las fuerzas de Dios, necesitamos ver si estamos en el camino correcto. Tal vez él se fue a la derecha y yo fui a la izquierda. Y no estoy, entonces tengo que corregir mi rumbo y entro en su camino y ahí está la fuerza. Ahí está la vida en abundancia. Y sí, la energía de él, la guianza, la victoria, el gozo, el paz, todo lo que él tiene por nosotros. Entonces, hay poder en Dios, poder en el nombre de Jesús, poder en la sangre de Jesús, y hay poder en la palabra poderosa de Dios, y hay poder en el poderoso el Espíritu Santo. Aleluya. Ahí están cuatro áreas por nosotros. Aprovechen de todo. que Dios tiene por nosotros. Es un evangelio, es un mensaje poderoso que tenemos. Nosotros no somos algunas personas débiles que carecen de poder aquí en la tierra. No, no, el Señor ha provisto poder por nosotros. Aprovechen. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Aleluya. Y la pastora poderosa viene también ahí para animarnos.